Bienvenidos a la tercera y última parte de esta entrevista con Martín Bormer. Cerramos la edición anterior charlando sobre la herencia de la transición democrática en la Argentina.
Es la herencia que nos permite a todos ahora decir que frente a un problema que tenemos en nuestra vida, poder identificarlo como una violación de un derecho. Cualquier persona hoy sabe, me parece, en la Argentina, que si sus hijos no tienen calefacción en la escuela, eso puede tal vez ser traducido como la violación de un derecho constitucional. Y antes no había eso. Antes la gente lo toleraba, era un mero interés.
Al día de hoy, esa herencia se sigue expandiendo. Y asistimos a un momento muy particular, en donde un grupo importante de nuestra sociedad está encontrando sus propias palabras para ponerle nombre a las cosas que le pasan. Y que determinadas conductas, que antes eran vistas como normales, hoy son casos de acoso. Que ese acoso es discriminación y que la discriminación viola derechos. Obviamente hubiera sido preferible charlar de estas cosas con una mujer, a pesar de que nuestro invitado sabe un montón sobre teoría feminista. A decir verdad, no estaba planificado hablar de esto en este podcast, pero habían pasado muy pocos días cuando tuvimos esta charla de que Telma Fardín había hecho su denuncia pública contra Juan D'Artés, acompañada del colectivo de actrices argentinas. Prácticamente que no se hablaba de otra cosa y tampoco había ninguna cosa más importante de la que hablar en ese momento. Y no porque en la Argentina nos faltaran temas, pero esta situación verdaderamente nos atravesaba. Por eso mi primera pregunta fue: ¿cómo te sentiste en estos últimos días con todo lo que estuvo pasando?
¿Del tema de género?
Sí.
Bueno, yo creo que vos sabés, yo... cuando estudié afuera, estudié en Estados Unidos, tuve la suerte increíble que a mis 26 años, era el 89, estaba como profesora visitante en Yale, Catherine McKinnon.
Sí. Y yo, que es feminista histórica.
Claro, una de las feministas históricas, una de las fundadoras, digamos, del feminismo radical o el feminismo inmodificado, como lo llaman.
Radical no porque sea radical, sino porque es el feminismo más liberal.
Es el feminismo que trata de darle una vuelta al liberalismo, acercándose un poco más al marxismo, y mostraba en ese momento que el patriarcado era una situación estructural y que no era simplemente una cuestión de darle los, entre comillas, mismos derechos a las mujeres que los que tenían los varones. Que la cuestión es una cuestión estructural. Que está metido en nuestro lenguaje, que está metido en nuestras prácticas, que está metido en nuestra forma de ser, que es la forma en la que entendemos nuestras relaciones amorosas, que es la forma en la que entendemos nuestra forma de vestirnos y demás. En ese momento el tema era fascinante porque el feminismo hacía una lista de cuestiones jurídicas que en general la Facultad de Derecho separaban en materias diferentes. En un mismo curso se veía violación, abuso, el tema de acoso sexual en el trabajo, cuestiones de familia, que la tradicional Facultad de Derecho ni miraba desde el punto de vista de género y menos aún lo ponía a todos juntos. Ahí esto de poner a todos juntos era clave. El feminismo, y McKinnon en particular, tiene un concepto que es el despertar de la conciencia, consciousness raising, que es cuando las mujeres se juntan a hablar de cosas que le pasan y descubren que muchas de las cosas que le pasan no les pasan a ellas solas, claro, sino que es una cuestión de género, una cuestión colectiva. A mí eso me impresionó mucho. Había, incluso estaba comenzando en Yale la vida de la revista de Derecho y Feminismo, así que empecé a leer y escuchar mucho de eso. De hecho, cuando volví, una de las primeras cosas que publiqué en castellano es un trabajo que hice sobre McKinnon en Estados Unidos. Y empecé a dar clase de feminismo, parte de mis clases en la Universidad de Palermo. Eran sobre feminismo, temas de aborto y esas cosas. Cuando uno dice que el tema del feminismo para... McKinnon decía que se parecía al marxismo porque si se tenía que lograr lo que pretendía el feminismo, el nivel de revolución social que eso significaba era enorme, tanta como la que pretendía el marxismo con las clases.
Sí.
Que era una revolución que se metía en los cuerpos de cada uno de nosotros, en la casa de cada uno de nosotros, en las relaciones con la gente que uno más quiere, que es incómodo hablarlo. Y yo eso lo sabía teóricamente. Y lo decía y lo manifestaba y lo escribía. Pero es muy impresionante verlo.
Es muy impresionante verlo.
Yo tengo hijas, una hija de 24 y una hija de 16. Y es muy impresionante verlo. Verlo en sus cuerpos, verlo en la manera que se manifiestan, verlo en el día a día. y pensar, bueno, cómo seguimos para adelante. Cuando una práctica se disrumpe, se quiebra,
hay que construir otra nueva.
Hay que construir otra nueva, y eso es lleva mucho tiempo y es muy cansador y muy difícil, digamos.
Muy confuso, muy confuso.
Y muy confuso.
Yo, en realidad, bueno, digamos, mi pregunta tiene un poco que ver con... Todos estos días estuve pensando por ahí qué obligaciones tenemos nosotros, los primero profesionalmente y también desde este plano que vos decís más afectivo, emocional, revisando como un montón de cosas. Y pensaba, ¿no? Por ejemplo, la actriz que hizo la denuncia pública por la cual un poco todas las mujeres empezaron a hablar, hizo un posteo en Instagram y decía, yo me tuve que preparar un montón para poder hablar.
Claro.
Ahora, qué loco que nosotros, los abogados, que supuestamente deberíamos tener el rol de generar las palabras para que la gente no tenga que ir a hacer un doctorado para defender las cosas que son más preciadas para ellos. De repente, fallamos estrepitosamente.
Que no tenemos las palabras, no estábamos justo en el medio de tratar de encontrar las palabras para vivir en una democracia constitucional, no tenemos ni para eso, menos para esto. Vos me decías qué hacer. Bueno, lo primero que hacer es, nosotros, muchos de nosotros, lo único que tenemos que hacer es callarnos y escuchar.
Exacto.
En los que tenemos poder, en algunos ámbitos, armar el espacio para que eso pueda suceder. Uh-huh. Armar el espacio quiere decir eso, a veces callarse, ser respetuoso. A veces es una cuestión básicamente arquitectónica, dar espacios, aulas, salones, teatros, cines, dar espacios a profesores o profesoras que quieran hablar de estos temas. Ahora, lo de la complicación, ¿qué es esto? Bueno, es la complicación de cualquier práctica que cambia. Yo siempre, cuando trato de explicar lo que pasó en el derecho en la Argentina, que es una uh-huh. práctica que se modificó con la democracia y con los derechos humanos, los abogados venían haciendo, practicando el derecho de una manera muy sencilla. Todo el mundo sabía lo que había que hacer. No por nada en la Facultad de Derecho nos enseñaban destrezas, porque uno entraba a la profesión y las destrezas se aprendían solas, caminando. Ahora, cambia la práctica y eso ya no se puede enseñar más en la práctica. Porque es como, yo siempre hago el ejemplo del salto en alto. Durante muchísimo tiempo el salto en alto se sentaba de frente. Hasta que vino un loco y no sé por cómo se le ocurrió que saltando de espaldas uno salta más alto, ¿no? Ahora sí. Se salta de espaldas. Bueno, imagínate lo que va a haber sido el momento en el que todo el mundo saltaba de frente y este tipo empezó a saltar de espalda. Hay mucha gente que seguramente era genial saltando de frente y a lo mejor era pésima saltando de espalda. Y nunca más pudo ser campeón. Pensá en los tipos que tenían que ejercitar a la gente. Bueno, sí. Ahora tenía que cambiar los ejercicios, porque no es lo mismo hacer ejercicios para gente que salta de frente que para gente que salta de espalda. Claro. Hay que cambiar los ejercicios, hay que cambiar la rutina, hay que cambiar todo. Pero realmente, en el sentido de que las cosas que antes eran correctas, ahora algunas de ellas van a ser incorrectas. Uh-huh. La forma de actuar antes, que parecía correcta, ahora es incorrecta. Todos trastabillamos con la palabra. Todos no sabemos si hablar en femenino, en masculino o en neutro. ¿Qué quiere decir en neutro? ¿Cómo nos relacionamos con otras personas? Bueno, pero a lo mejor vivirlo... Por supuesto, la gente que ha sido dañada es una situación espantosa. Pero los que podemos verlo de otro lado, me parece que habría que tomarlo con alegría, digamos. Estamos en un momento de liberación, total liberación de una situación, casi te diría, de esclavitud, de que teníamos más de la mitad del planeta en una situación de violación permanente y sistemática de derechos. Entonces me parece que es un momento de alegría.
Absolutamente. Lo sorprendente es cuán naturalizado estaba todo. Yo a partir de esto, por ejemplo, me puse a preguntar a cosas a mis mujeres cercanas. Me di cuenta que había cosas que yo nunca pregunté, nunca escuchaba. Y hay como un shock de vergüenza y de qué horrible esto, ¿no?
Sí. Y bueno, y supongo que...
Y eso igual hay que abrazarlo.
Yo creo que hay que abrazarlo y me parece que es muy interesante porque para nosotros... Los abogados, las abogadas argentinas, estamos en transición desde hace mucho tiempo de prácticas diferentes. No ganamos para susto, digamos.
Claro.
Se nos termina, todavía estamos viendo cómo vamos a hacer con la oralidad, viene el impacto del género. Estamos viendo cómo hacer con el impacto del género, viene la cuestión de la, qué sé yo, de la transparencia o de la anticorrupción.
Sí.
Viene el impacto de la anticorrupción, estamos, digamos, es fascinante la situación. Entonces, por eso yo estoy tan contento con lo que está pasando, porque durante tanto tiempo dijimos, muchos de nosotros, hay que cambiar la forma de entrenar a los operadores del derecho, a las operadoras del derecho en la Argentina. Pero lo decíamos y la gente nos miraba, bueno, porque a vos no te gusta esto y preferís esto otro.
No.
Y ahora ya no. Ahora no es, mirá, esto es lo que hay.
Claro.
La práctica.
Hay que hacerse cargo
de Hay que hacerse cargo de lo que hay. Ya no es una problema de, a mí me gusta más el método del caso que la clase magistral. No es un problema de gustos. Es un problema de responsabilidad política. Uh-huh. Tenemos que formar a la gente que va a regular todo esto, que va a escribir las leyes, que va a dictar los fallos, que va a darle órdenes a la policía.
Ahora, el cambio es muy lento, ¿no? Por ejemplo, el Colegio Público de Abogados, vi que estaba haciendo charlas sobre ideología de género, por ejemplo.
Claro,
¿no?
Claro. No sabemos ni cómo llamarlas a las cosas y nos equivocamos todo el tiempo, es así. Y lo más grave es que porque, bueno, dar una charla es dar una charla. Lo más grave son los fallos de jueces, las decisiones de la política.
Por ejemplo, ¿cómo debe comportarse, vos que manejás mucho estas cuestiones de ética, ¿no? ¿Cómo debe comportarse un abogado a la hora de defender esta clase de delitos? Todos tenemos derecho a un abogado, eso es seguro, pero ¿te parece que hay cosas que no se pueden hacer?
Bueno, fuimos testigos de un par de situaciones en el último momento, en el último tiempo, tremendas, que yo no puedo entender cómo no tienen condena de los colegios de abogados. Bueno, una abogada que dijo que básicamente dejó de defender a una persona que era su cliente y lo acusó. Directamente dijo, yo no defiendo, no juré para defender abusadores. Eso es una deslealtad, es una traición, está totalmente fuera de lugar. O gente que dice cuánto le repugna o no le repugna defender a una persona o no defender a una persona, es un nivel de falta de respeto,
de equivocación respecto de los roles.
De buena fe, y sí, digamos, no estamos para juzgar a nadie, no somos jueces morales de nadie.
Y visto desde el otro lado, ¿no? Un abogado, por ejemplo, que le toca defender un caso de estos y dice, la chica tenía pollera corta.
Sí, uno espera que los abogados no jueguen con los prejuicios. Acá hay un tema de si estás defendiendo ante un jurado, ante un juez y demás, y las tácticas y demás, hasta dónde pueden llegar. Yo creo que claramente eso no es un argumento y que en derecho lo que tiene que ganar es el mejor argumento, no el mejor chicanero o el mejor o la mejor mentirosa o tiene que ganar el mejor argumento. Es cierto que en penal la cosa es diferente al resto del derecho, porque en penal lo que queremos estar seguros es que ningún inocente vaya preso.
Sí.
Esa es la regla principal. Ningún inocente preso, aun cuando haya culpables sueltos.
Claro.
Entonces el derecho penal se trata de garantizar eso, que no haya ningún inocente preso. Entonces el abogado defensor tiene que mostrar que del relato del fiscal se puede dudar. Y si del relato del fiscal se puede dudar, entonces su cliente, su defendido, tiene que salir en libertad. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Cuáles son los límites de esa defensa, de poner una duda en la cabeza del juez o de la jueza? Bueno, obviamente hay cuestiones de dignidad de la profesión, que yo creo que tienen que ver con esta obligación de que, mire, no es de cualquier manera. Hay formas y formas, y eso es una práctica que tenemos que ir aprendiendo. ¿Sí?
Ahora, individualmente siempre está el que te dice, yo quiero el abogado que sea más hijo de mil.
Ah, bueno, pero eso...
¿Qué le dirías al que dice eso?
Que efectivamente su abogado va a defenderlo celosamente, pero que es un abogado, no es su cómplice. El abogado o la abogada, además de defender celosamente a su cliente, tiene la obligación de ser una auxiliar de la justicia. En el sentido de que usted tiene mucha gana de ganar y por eso contrata una abogada, pero su abogada lo que va a hacer es defenderlo conforme al derecho, no de cualquier manera.
Claro.
Entonces usted tiene que saber que si usted no soluciona su problemita afuera del Poder Judicial, cuando tiene que venir al Poder Judicial, ahora
hay reglas
y su defensa es la defensa de su interés en la medida en que el interés ese esté defendido por el derecho. Su abogado o su abogada va a tratar de encontrar la mejor interpretación posible del derecho para que su interés prime. Pero a lo mejor no la encuentra. Y entonces le va a decir, mire, no hay manera de defender este interés.
Por ejemplo, el caso de alguien acusado de abuso.
No, ahí penal es diferente. Porque en penal todo el mundo tiene derecho a tener un abogado o una abogada que teste la solidez de la acusación fiscal. Eso es lo que queremos estar seguros. Entonces, si el fiscal o la fiscal no tiene pruebas suficientes para mostrar que mi defendido es culpable, entonces mi defendido, aunque sea culpable, tiene que salir en libertad.
Ok, pero por ejemplo, viste que a veces hay gente que te dice, yo, si tengo que contratar a un abogado, quiero que esté de mi lado el más despiadado, el que está dispuesto a hacer cualquier cosa, corromper, ocultar prueba, mentir. Yo a esa persona le diría,
eso no.
Mirá que ese tipo, el día que haya más plata, se va a dar vuelta, con vos por la plata o por lo que sea que
esté. Yo lo que le diría es, ese tipo no debería ser abogado. El colegio de abogados lo tiene que echar.
Claro.
Ese tipo, no puede haber esos abogados en la matrícula. Entonces, ¿qué querés vos? Un muy buen abogado. Bueno, lo que estamos intentando institucionalmente es que no haya un muy buen abogado y malos abogados. Exacto. Porque eso sería horrible. Y peor aún si los buenos abogados, además, son los que más cobran. Entonces, solamente los ricos tienen buenos abogados. Todos los abogados deberían ser más o menos iguales en su capacidad profesional para que lo que gane sea el mejor argumento, no el mejor abogado. Ahora, ¿qué querés que haga tu abogado? Bueno, todo lo que sea necesario para que yo gane. Bueno, todo lo que sea, tenés que entender, si sos un ciudadano de una democracia constitucional, que todo lo que sea necesario para que vos ganes es dentro de la ley. Exacto. Y dentro de la ley depende del caso, a veces más complejo de lo que vos pensás. Si vos vas a tu abogado y le decís, quiero que mienta por mí, el abogado tiene que decir no. Quiero que estafe por mí, la respuesta es no. Quiero que viole los derechos de otro por mí, que le mienta al juez por mí, la respuesta de los abogados es no, no, no y no.
Y así llegamos al final de esta entrevista. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá. Esto fue Nada Está de Más. Un agradecimiento muy especial a Celeste Braga Beatove, quien me ayudó con los criterios editoriales para que esta entrevista sea disfrutable como fue, espero. Agradecer a los artistas. Alito de Bortoli, quien produjo el tema con que abríamos este episodio, junto conmigo en los sintetizadores y Atacullery tocando la guitarra. Hasta aquí llegamos, señoras y señores, varones, sobre todo, les invito, charlen con sus mujeres cercanas, sin juzgar, sin opinar. Probablemente es difícil hablar de estas cosas por múltiples razones, pero es el único camino para que de acá a unos años tengamos una sociedad mejor, donde vivir más igualitaria, más digna, donde todos estemos más contentos y nos podamos desarrollar. Hasta la próxima edición.